Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.
Cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñez en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores, y como cantaste al Bet y ocupaste la Sorbona en aquel mayo francés, en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta al vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos San Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ayer morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad. Morían en Bosnia, ahora mueren en Bagdad.
Buenas tardes, amigos de Artefacto, programa cultural que se transmite desde extraradio1.com, aquí en el sur de Londres, en Elephant and Castle, o la Infanta de Castilla, según dicen las malas lenguas. Estamos en cabina los tres personajes que usualmente hacemos el programa: Jorge Ramírez, Enrique Sátara y quienes habla, Juan Toledo. Buenas tardes a mis compiches y a mis escuderos, a mis Sancho Panzas. En esto va a ser radio cultural por internet. Buenas tardes, Enrique y Jorge.
Hola, buenas tardes. El de la panza es Jorge.
El de la panza es Jorge, definitivamente. Están escuchando ustedes Ismael Serrano con Papá Cuéntame Otra Vez. Una de las canciones nuevas de protesta, y ustedes se fijan que es nueva porque hablan de Bagdad y de Bosnia. Estamos hablando ya de hace un par de décadas, pero es de las nuevas partes de la canción protesta que todavía existe en Latinoamérica, que muchos piensan se acabó en la década de los 70. Y hablando de protesta, este es un programa conmemorando lo que fue el París de mayo de 1968, la culminación de muchas cosas, culminación de una década bastante convulsionada, una década que se podría decir comenzó con la Revolución Cubana en el año de 1959, pero una década que vio asesinatos políticos en los Estados Unidos, los dos asesinatos de John F. Kennedy y Bobby Kennedy, el asesinato de Martin Luther King, asesinatos de líderes sindicalistas, el resurgimiento de las Panteras Negras, el movimiento hippie, la consolidación del movimiento de los derechos civiles, particularmente con las minorías negras en los Estados Unidos, la música rock y, por supuesto, igualmente, quizá lo más importante de todo, la aparición de la píldora anticonceptiva para las mujeres. Realmente la época de los 60 es la época donde la cultura juvenil alcanza su crescendo, ¿no? Cuando explota realmente dentro de la cultura capitalista occidental, su culminación.
Sí, sí, venía. Yo creo que en Europa occidental, ¿no?, la Europa más desarrollada, era muy obvio desde el siglo XIX. Si tú miras el movimiento romántico alemán e inglés, es típicamente de jóvenes. Y muchas de sus motivaciones son de jóvenes. Y ver la novela francesa del siglo XIX, y ves jóvenes, el joven que llega a París a hacer su vida, ¿no? Pero es en los 60 donde yo diría de que hay una ruptura muy fuerte con lo patriarcal. No que no existía, existía, pero en ese 60, hablando con gente inglesa cuando llegué acá, les preguntaba sobre el 60, invariablemente la gente me decía que había sido como un periodo de oro, como algo extraordinario. Y es muy extraño porque yo no vivía acá, pues yo vivía en Colombia, pero el tránsito de los años 50-60 es pasar de un mundo en blanco y negro a un tecnicolor.
Y ese tecnicolor social, ¿no?
Sí.
Tecnicolor en el sentido de que minorías, mujeres, negros, lo que tú dices, el movimiento hippie, que de hecho es un movimiento romántico, ¿no? Un movimiento romántico del siglo XX. Y se puede ver de esa manera. Inclusive creo que Octavio Paz lo dice. Y cómo el movimiento hippie tiene connotaciones de movimiento romántico.
Se lo ha dicho eso, y también de trovadoresco, ¿no? En el sentido de recuperar la cuestión del amor romántico, ¿no?
Ahora, una cosa que nunca me lo había pensado desde ese punto de vista, ¿no? Pero que lo introdujiste recién. Quizás los 60 y 70, digamos, que casi se los podemos ver en bloque como una generación, como una época. Quizás fue la última época donde la juventud llegaba como joven al momento de esplendor. Pensemos nomás en la música. ¿Cuántos años tenían los Beatles cuando se convirtieron en el fenómeno que fueron? ¿Qué grupo de rock se puede imaginar ahora que a los 18 años va a tener una fama internacional como tuvieron los Beatles? Imposible. ¿Qué escritor a los 20, 22 años? ¿Qué pintor?
Ahora, los directores de cine.
Ahora, los jóvenes, las promesas jóvenes son los de 40 años. Es increíble, ¿no?, el cambio que se ha dado.
Sí, el resurgimiento de la cultura juvenil.
Yo diría que no había existido. Mira las fotos, mira el cine, mira en los años 50. Tú siempre ves al joven. El joven está vestido como un adulto pequeño. Uh-huh. Ves los 60 y ves la ropa. En la ropa ves inmediatamente la diferencia radical que hay de entre un joven y un adulto. Y en todas las expresiones, no solo en la música, en el cine, todo fue adquiriendo un carácter que antes no lo tenía. Contestatario por lo demás, ¿no? Digamos, en un principio era más contestatario, ¿no? Y en Estados Unidos y en Europa es increíble la confluencia de eso, en todo lo que es el mundo occidental, ¿no? Y nosotros en Latinoamérica que sentimos esa onda, era una onda increíble, era un magnetismo impresionante que cambió las cosas, pero radicalmente.
Ahora, claro, la pregunta siempre que todo el mundo se hace y que nos hacemos nosotros mismos también, y que se responde de acuerdo al nivel de optimismo o de punto de vista que cada uno tenga, es la idea de que todo eso fue un fracaso total que terminó en lo que es hoy el mundo, con lo cual todo eso se fue, perdónenme la expresión, se fue todo al carajo, ¿no? Pero yo no creo que sea así. Es evidente que en política ha habido un retroceso muy grande, que esa época no obtuvo los resultados políticos que realmente se ilusionaban o se esperaban de ella, pero en cuanto al cambio de la sociedad, al cambio de en todos los terrenos de la sociedad, yo creo que ha sido rotundo el cambio.
Además, lo que decía una comentarista china, me decía, uno comienza imitando a los europeos y comienza tomando Coca-Cola, pero después termina usando minifalda. Es decir, que se va expandiendo a todos los espacios de la vida, va afectando esa descarga que fue los años 60.
Hay muchas cosas que hablar sobre la década de los 60, pero vamos a empezar a enfocarnos un poco en el año de 1968. Es curiosamente que Enrique está hablando de los Beatles, pero en el 68 es cuando resurgen bandas como Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, toda la segunda generación de esa ola de rock británico particularmente. Y el resurgimiento, hablemos, ya lleva un año en la contracultura de lo que había aparecido en San Francisco, ¿no? Un programa que hicimos acá, es ese movimiento de contracultura que políticamente es muy importante. Pero hay que decir, antes de empezar en detalle, que lo que pasa en mayo y particularmente en Francia en 1968 es el movimiento estudiantil, la importancia del movimiento estudiantil por primera vez, no necesariamente sin ningún antecedente, los antecedentes ya estaban sucediendo en los Estados Unidos.
Y también en el siglo XIX, los románticos, por ejemplo Mazzini y todo ello, venían de grupos jóvenes. Lo que hay aquí es, no se te olvide, un crecimiento masivo de la universidad pública en Europa Occidental y en Estados Unidos y en el resto del mundo, pero masiva, ¿no? Como no se había vivido, y una prosperidad creciente desde el final de la Segunda Guerra Mundial y democracia como no la habían tenido nunca, ¿no? Como Europa Occidental nunca había disfrutado de tanta libertad.
Bueno, aquí es donde yo difiero un poco. Cuando utilizo la palabra resurgimiento, la cultura juvenil viene este aspecto, y es una cuestión historiográfica mía completamente, como con todos los errores que pueda tener, supongo que habrá muchos detractores de esto, y es el surgimiento de la cultura juvenil, y cómo la cultura juvenil es una cultura que se inventa justo después de la posguerra. Y en los 50s aparecen programas en los 50s destinados a los jóvenes. Sin embargo, esos jóvenes que aparecen ligeramente rebeldes. Marlon Brando, The Rebel One, ese tipo de películas en los 50. James Dean. Pero son jóvenes que en cierto modo todavía están encapsulados dentro de lo que es lo tradicional de las culturas occidentales.
Cuando a veces parece más bien una pelea individual en la familia. Lo de mayo y todo lo que es el movimiento contestatario de aquí de Estados Unidos, lo que hace es llevar eso a la escena pública, a la universidad, ¿no?
Totalmente, pero se inventa.
A nivel masivo es lo importante, porque siempre los procesos de cambio han sido, a pesar de que los protagonistas siempre fueron los sectores de la clase obrera, fundamentalmente, han sido siempre dirigidos por sectores intelectuales, en todas las grandes revoluciones. Pero no había una participación de los intelectuales como fuerza social, digamos, como es en el caso que aparece en el mayo de 60.
Bueno, y yo quiero hablar de esa participación intelectuales que se puede remontar a lo que llamaríamos la escuela de Frankfurt particularmente, pero voy a terminar la historiografía. La cultura americana, particularmente la posguerra en los 50, inventa formas de producción para la gente joven, sí, música y televisión, y para cine, gente joven, sí. Y cine, y empiezan a crear una especie de nuevas audiencias juveniles de consumo. Eso después se vuelve crítico de la propia sociedad de consumo con la aparición de las drogas y de contracultura, que llamaríamos nosotros. Y lo interesante en mayo 68 es que coincide con cosas como la guerra del Vietnam, y particularmente a principios de ese año Vietnam del Norte empieza una gran campaña contra las fuerzas de los Estados Unidos, una ofensiva contra el sur, que llaman la ofensiva Tet, exactamente. Y eso se hace a finales de enero. Eso ya empiezan ciertos precedentes a aparecer.
Otra cuestión con eso y es que la prensa americana le dio un cubrimiento muy abierto a la guerra de Vietnam.
Bueno, la
convicción. Eso enojaba mucho a los conservadores.
Exactamente.
Entonces, en la ofensiva del Tet uno podía ver en la revista Life, en primera plana, soldados americanos heridos, y francamente se notaba de que la ofensiva del Tet fue un golpe tremendo para un ejército con la mejor fuerza aérea del mundo, con la marina, con todo, y llegan una ofensiva de varios días y lo paraliza.
Hay que recordar que los americanos perdieron 50.000 soldados en esa guerra de Vietnam, que venían de la guerra del Corea, que está muy en boga ahora por el tratado entre Trump y Kim Jong-un. Y el asunto es de cómo los americanos empiezan a perder la guerra y se percibe que están perdiendo la guerra a pesar de todas las grandes inversiones. Hay una película de Spielberg que se llama The Post, y en esa película tiene que ver sobre las investigaciones del New York Times y del Washington Post sobre un periodista que trabajaba para el Pentágono y que realmente hizo lo que sería el primer WikiLeaks. El hombre mandó una cantidad de documentos clasificados al New York Times y al Washington Post inicialmente, mostrando cómo todas las investigaciones internas, y esto estamos hablando de 1968, 67-68, cómo todas las investigaciones internas de los servicios de inteligencia de los Estados Unidos apuntaban de que la guerra se estaba perdiendo. Sin embargo, los políticos hablaban de que se iban ganando y estaban reclutando aún más gente. Tú estabas hablando del movimiento estudiantil del siglo XIX, pero algo más cercano era el movimiento estudiantil en los Estados Unidos y las represiones, particularmente universidades como la de Chicago y universidades como la de la Universidad de California.
Lo que tiene la francesa, hay una diferencia cultural importante, ¿no? Francia es un país que obviamente por ser la primera república europea tiene una tradición de izquierda, y no solo izquierda de popular, sino una izquierda intelectual muy sólida, ¿no? Y después de que Khrushchev denunció los crímenes del estalinismo en Francia, pero en toda Europa, hubo una reestructuración de la izquierda, un distanciamiento del estalinismo, y se un gran giro hacia Gramsci, Rosa Luxemburgo, yo creo que
y al maoísmo también, ¿eh? Y al maoísmo,
¿no? Ah, el maoísmo. Entonces los jóvenes rechazaban el estalinismo, pero tenían una actitud que no la podíamos decir partista, sino un poco anarquista, ¿no? Eso le disgustaba mucho a la izquierda tradicional. Y en un primer momento, los jóvenes franceses que inician el movimiento, el Partido Comunista y el gran sindicato francés, la Confederación General de Trabajadores de Francia, no les ponen mucha atención y les parece que eso, les dice que era una fiesta, que fundamentalmente son una fiesta, ¿no? Cuando ya asume la cuestión de barricada, que se le suman los obreros franceses, 10 millones de obreros de las industrias estratégicas de Francia, o sea, de la industria aeronáutica, de la Renault, se les suman, y ya es cuando aparece volverse más político, aparecen todos esos famosos slogans que conocemos y que alguien dice que esa es su mayor riqueza teórica aportada a lo que es la visión universal de las cosas, ¿no?
De tal forma que, apuntando a eso, a lo que estás diciendo recién y a lo que decía Juan, a mí me gustaría, no sé si poner en cuestión, pero sí por lo menos preguntar. Hacemos, generalmente tendemos, quizá por la distancia, a hacer una, o por las coincidencias temporales, a hacer casi una sopa mezclada de todo el proceso de los 60 en los Estados Unidos, las rebeliones estudiantiles, la oposición a la guerra de Vietnam, con el mayo del 68. Yo creo que tienen características bastante distintas, a pesar de coincidir relativamente en la época. Quizá hay algunas cosas coincidentes, por ejemplo la figura de Marcus Ponte, pero yo creo que las características del mayo francés tienen como novedad la incorporación, primero, a una masa universitaria que toma la iniciativa, pero la incorporación inmediata de la clase obrera francesa, que fue muy importante. En cambio, en los Estados Unidos era un movimiento netamente juvenil.
Y los obreros apoyaban la guerra,
claro,
porque era trabajo. La industria, claro, de armamento. Pero hay otra diferencia en Francia. Fíjate que la agitación fue fuerte.
Bueno, casi tumba la de Gaulle.
Tenía a ver, barricadas como en el siglo XIX, sin embargo no hubo ni un muerto. Y la policía no se portó exactamente como caballero, ¿no? La brutalidad de la policía fue lo que desató la huelga general, que eso no se lo esperaba de Gaulle. Pero no te olvides que de Gaulle después convoca una selección general y ganó aplastantemente. ¿No? O sea que sí, claro, hubo una gran agitación, y yo creo que el hecho de que esos líderes no venían de los partidos oficiales, todos esos jóvenes, era lo que les permitió, digamos, esas concepciones casi libertarias y esos eslogan que suenan más poéticos que reales, ¿no? Pero de todas maneras fue una ruptura con la tradición del Partido Comunista, ¿no? y de los socialdemócratas decimonónicos, ¿no?
Y también con la tradición universitaria, porque
claro,
digamos, la famosa escena de que era el rector de la Sorbona en ese momento, que era un filósofo muy importante, que lo llevaron a una manifestación, lo sacaron de la Sorbona y lo tiraron adentro de un contenedor de basura como un símbolo de que se acababa una manera de pensar la universidad.
Y lo otro que también hay que decir es que aun cuando Europa había vivido un periodo de libertad y de crecimiento económico después de la Segunda Guerra Mundial, muy sostenido y una expansión masiva de la universidad pública, lo otro que hay es que aún así esas universidades siguen siendo muy feudales. Es decir, la estructura de esas universidades eran increíblemente anticuadas, digamos hechas para crear las viejas clases altas, las viejas élites, y llega ahora esta población de clases medias, incluso de posiblemente de los obreros calificados que mejor ganaban, podían llegar a esas universidades. Entonces se sienten en un chaleco, ¿no? Se sienten amarrados, ¿no?
Yo pienso también que, como todos los acontecimientos históricos, son un cruce de cuestiones que no se pueden reducir a
dos elementos,
a una cuestión de causa-efecto y a unos elementos simples, ¿no? Pienso que ahí se pueden haber mezclado, esto no es una hipótesis, y estoy haciendo una especie de introducción para algo que quiero contar que siempre me inquietó, y seguro que a ustedes también los va a inquietar. Vivíamos en ese momento toda la idea de que era una cosa donde se confluía lo poético, las vanguardias artísticas, las nuevas formas de la izquierda, la revolución libertaria, sin partidos con secretario general, en fin, todo, y que todo era parte de la misma bolsa. Y quizás convendría a lo mejor separar un poco y ver que había un montón de elementos disímiles y que podían incluso jugar fuerzas contrapuestas. No cabe ninguna duda que en el terreno de la idiosincrasia, de la sociedad, de las reivindicaciones artísticas, del papel de la juventud, todo eso fue absolutamente revolucionario y cambió radicalmente la sociedad occidental a partir de justamente hace 50 años, de mayo de 68. Pero en el aspecto del terreno político, tiempo después, alguien, cuando yo todavía vivía en la Argentina, y estoy hablando de hace más de 30 años, alguien me dijo una vez una cosa que desde entonces, nunca yo la acepté, por supuesto, ¿no? Pero desde entonces me ha venido royendo la cabeza. Me dijo, ¿pensaste cuándo fue el mayo del 68? Fue en el momento más crucial de la consolidación o la posible ruptura de la OTAN, que era el arma de los Estados Unidos para manejar Europa. Y el único líder regional europeo que se oponía radicalmente a dejarse manejar por los Estados Unidos en una estrategia integral mundial, era precisamente De Gaulle.
Charles De Gaulle.
Claro. ¿No fue una vez más el mayo del 68 una estrategia de la CIA para quitar a De Gaulle del medio?
Bueno, pero hay otra cosa.
Vamos a ver. La política ficción. Pero no me digan que el pensamiento no es un poco inquietante también. No,
bueno, pero escucha, en ese mismo año estuvo la primavera de Praga.
Antes de eso.
Entonces, esa también era la CIA trabajaba en los dos lados.
Y entonces la CIA también hizo el asesinato de Martin Luther King, que asesinaron el 4 de abril de ese año, 1968, un mes antes que lo que pasó en Francia. De Gaulle, no se te olvide otra cosa con De Gaulle. Había estado exiliado aquí en la Gran Bretaña durante la ocupación alemana. Y De Gaulle era una persona muy orgullosa y detestaba a los anglosajones. De Gaulle prohibió la música de los Beatles cuando la música de los Beatles apareció en Francia. De Gaulle oso prohibió una cosa que él detestaba y en la cual yo estoy de acuerdo, los jingles, los comerciales cantados, que eran un producto americano. Entonces, él tenía
una
dicotomía muy fuerte con la cultura anglosajona.
Hay una cosa histórica también que tiene que ver con todo esto, que lo pinta de cuerpo entero también a De Gaulle, ¿no? Porque cuando se empezó a retirar el ejército alemán, ya con la guerra prácticamente perdida, los que venían a ocupar aquí eran los norteamericanos, que ya tenían todo listo. Y De Gaulle montó rápidamente una avanzada para llegar a París cuando todavía estaba lleno de francotiradores alemanes y todo, con riesgo de su propio ejército, pero llegar antes que los norteamericanos.
Un poco teatral, ¿no?
Sí,
los ingleses siempre se cuidaron mucho de criticarlo a él, incluso los historiadores modernos, yo creo, por no deshacer el tinglado que hemos heredado en la Segunda Guerra Mundial de esa alianza de las tres grandes naciones occidentales, Francia, Inglaterra y... Pero si uno mira el papel de los franceses ahí, a veces es como, se parece a una serie que tenían aquí sobre la resistencia francesa que se llamaba Aló, Aló, que es para uno reventarse de la risa.
Sí, eso, ah, es parodia. En un pueblo ese, sí.
Es una parodia. Es una parodia.
No, es una parodia, no, porque la resistencia que de Gaulle sí es importante, es un líder que reconstruyó la república, venía muy de la derecha, era muy anti-anglosajón y está muy bien, pero cuando los jóvenes lo atacan, sectores de derecha están de acuerdo con los jóvenes porque lo veían como una élite parisina que gobernaba el país desde que terminó la guerra
y que no
y ya todo el mundo estaba hasta las narices, ¿entiendes? Sí.
Y que era un Estado que no se estaba modernizando lo suficiente porque veían cómo otros países estaban saliendo de los atolladeros. Francia sigue siendo un país muy centralista, sigue siendo un país extremadamente conservador. Y Francia sigue siendo un país donde sigue dominado por una clase política que en cierto modo es intocable. El escrutinio político que existe en un país como la Gran Bretaña no existe en Francia. No lo existe. Y ahí está todos estos escándalos que han habido y siguen en el poder.
Bueno, de hecho lo que decía él al principio, después de la tremenda convulsión que se unificó en mayo de 68, se convocaron unas elecciones y la ganó de Gaulle por mayoría absoluta.
Y lo que llamamos la Francia profunda.
Y después el ministro del Interior, Pompidou, fue presidente.
Claro. Bueno, el degolismo siguió durante mucho tiempo.
Y de alguna manera todavía continúa.
Tremenda, ¿no?
Pero hablemos de los presidentes de mayo del 68. Tú hablabas de la revolución en Praga, la revolución, la Velvet Revolution que se llamaba, ¿no? La revolución de terciopelo. Y bueno, los asesinatos en los Estados Unidos, particularmente en Martin Luther King, y después, bueno, en junio, cuando ya se está consolidando lo de mayo, asesinan a Bobby Kennedy el 5 de junio de 1968. De Gaulle desaparece como por dos semanas del panorama político, deja al ministro del Interior que se defienda como pueda con las negociaciones, porque llega un momento en donde los estudiantes, los trabajadores, porque recuerda que no empezó en la Sorbona, empezó en la Universidad de Nantea, y de ahí pasó a la Sorbona, y después la ocupación, y después cómo se suman a las protestas los trabajadores ferroviarios, y el país termina paralizado, y después, de una manera curiosa, son los intelectuales los que se unen por fin, ¿no? Y, por ejemplo, Sartre habla así de que la posibilidad, y le hablan a él de que la traición que ha hecho Sartre a la clase política uniéndose a estas revueltas revolucionarias y anarquistas, ¿sí? Y le piden que arresten a Sartre. Y llega y dice de Gaulle, uno no arresta a Voltaire.
Bueno, es más, dijo lo siguiente, dice, Sartre es Francia. Pero hay una razón en eso, ¿no? Rápido te lo digo. De Gaulle, a pesar de ser muy de derecha y de venir de una familia muy derecha, es un hombre que odiaba a la clase alta francesa por su comportamiento en la Segunda Guerra Mundial. No en la guerra, antes. O sea, el debacle francés se debe al comportamiento de la clase alta francesa, no del ejército francés. Entonces él sabía eso. Sabía que Sartre, viniendo de la misma burguesía de él, sabía también eso. Y la oposición de Sartre a la burguesía francesa proviene de ese conocimiento de qué fue lo que hicieron antes de la guerra y durante la guerra.
Y aquí viene un pensamiento que de nuevo es personal y quiero discutirlo con ustedes. Y es esto, la muerte del hipismo, por llamarla así, la muerte del sueño hippie, de la transformación del mundo a través de medios pacíficos, de una exaltación espiritual, política de la gente, una concientización del ser humano como una entidad única, ¿no? Dependiendo del color, del género, de la edad, de la orientación sexual, de todas las igualdades de las cuales hablamos hoy en día. Y cómo esa muerte en cierto modo se encapsula en París del 68. ¿Qué pasa después? Si tú estás hablando, por ejemplo, de lo cómplice que fueron ciertas élites europeas con lo que sucedió durante la guerra. Mira, lo que pasa después es que en Europa, en los 70s, en todos los grandes países europeos, se establecen movimientos armados. Se establece la ETA. Bueno, la ETA ya se había establecido en España con lo de Franco. Y acción directa en Francia. Brigada Rosa.
Baden-Meinhof.
Y Baden-Meinhof como un ataque directo. Los Baden-Meinhof en Alemania, como un ataque directo a los padres de ellos que colaboraron con los nazis. Y en Grecia también había otro, en el 17, creo, si no estoy equivocado, un movimiento que llamaba, creo que en el 17. Entonces, en todas las grandes naciones europeas, movimientos armados de jóvenes estudiantes, la mayoría de ellos, con algún elemento delincuencial y criminal, hay que decirlo, como en el caso de los Baden-Meinhof y también de Brigada Rosa, como siempre hay en estos movimientos armados, pero en lucha directa contra el Estado. Y como respuesta, después de lo que pasó en mayo del 68 y del movimiento hippie.
Esa es la primera generación que puede ser consciente de lo que pasó en la guerra. Digamos, uno puede ver eso en esa película italiana del conformista. Es una reflexión sobre qué fue eso, porque incluso a mí, que no soy europeo, la narrativa que nosotros recibimos a través del cine y de la literatura es que la Segunda Guerra Mundial estuvo a punto de perderse militarmente. Pero cuando uno mira la historia europea, es que se da cuenta que la guerra se perdió de entrada, fue políticamente, ¿no? Porque Hitler era aceptado. ¿Sí? Hitler no era odiado, Hitler era enormemente aceptado por las élites.
Y más aún, y la europea, porque Hitler a mediados de los años 30 se veía como la solución contra los bolcheviques en Rusia, claro. Y la expansión del comunismo, y de ahí que, por ejemplo, inclusive la nobleza europea, incluyendo la británica, hablaron con él y abiertamente apoyándolo.
Sí, y estaba sostenido, Hitler estaba sostenido por grandes capitales industriales, no nació de pueblo.
Y lo otro es que esa es la primera generación que puede, sus padres no lo podían hacer. Sus padres están agradecidos de por primera vez tener trabajo, tener sus sindicatos, no ser perseguidos, no vivir en estados policiales, una prosperidad creciente. Y los jóvenes es la primera vez que pueden realmente reflexionar.
No, quería hablar sobre eso. Quería hablar sobre la contracultura y lo que pasa en mayo del 68 y lo después. ¿Tú crees que es como respuesta a cierto nivel de afluencia que ya existía?
Claro.
Gente joven pudiendo ir a la universidad, claro. Y ciertas concientización de lo que puede hacer un comportamiento mucho más crítico. Algo que, bueno, para volver, porque quiero, en la segunda parte quiero hablar un poco de la escuela de Frankfurt y particularmente de Marcuse.
De todas formas, antes que nos vayamos del tema, me gustaría un punto de vista. Yo creo que las perspectivas históricas no se tienen en el momento que ocurren las cosas. Lo que se tienen son perspectivas inmediatistas. Y el surgimiento de las organizaciones armadas, aparte del tema latinoamericano, del triunfo de la Revolución Cubana, en fin, pero particularmente en las grandes sociedades europeas, como Alemania, como Italia, aparte de los regionalismos, como el IRA, como puede ser esto, sino las organizaciones del tipo de la Baden-Meinhof, etcétera, etcétera, yo creo que tienen que ver también con el desengaño de un sector de la juventud que dice, por esta vía no ha pasado nada. ¿Qué queda?
La acción directa.
La acción directa, exactamente. Eso, sí. Que creo que ha sido así, yo considero que ha sido así, es una de las preocupaciones que a mí personalmente más me inquietan de nuestra realidad. Porque también acabamos de pasar, en otras categorías, pero acabamos de pasar una serie de ilusiones democráticas, por decirlo así, con los procesos de izquierda en Latinoamérica, después de la ruptura de las grandes dictaduras, ha habido un periodo de aparente avance democrático desde la izquierda en el marco de la convivencia pacífica y tal. Todo eso está destruyéndose con los Trump, con los Rajoyes, con los Macri y con todo la vuelta a la derecha más cruda y desesperante y la juventud, la actual juventud, yo creo que está empezando a pensar de nuevo, desgraciadamente, en la acción directa.
Bueno, para recordarles que están escuchando Artefacto, el programa cultural de extraradio1.com, que se transmite después en los podcasts de ztradio.online y ztradio.podomatic.com. Voy a darles algunas de los eslogans que aparecieron en mayo 68. Hay unas listas largas. Bueno, está el famoso prohibido prohibir, pero hay cosas como estas: viva la comunicación, abajo la telecomunicación, Dios, sospecho que eres un intelectual de izquierda, las paredes tienen orejas, vuestras orejas tienen paredes, la barricada cierra la calle pero abre el camino, es necesario explorar sistemáticamente el azar, la acción no debe ser una acción sino una creación. Escuchen esta: somos todos judíos alemanes, camaradas, proscribamos los aplausos, el espectáculo está en todas partes. Esto es de Nanterre, esto es de la cultura del espectáculo, que hay que decirlo, estaba muy a moda en ese momento. Y vamos a hablar un poco de la cultura del espectáculo y Guy Ball, que es algo muy,
no de la cultura del espectáculo, sino la crítica
de
la cultura.
Bueno, de los situacionistas. Absolutamente. Viole su alma mater. Cuando la Asamblea Nacional se convierte en un teatro burgués, todos los teatros burgueses deben convertirse en asambleas nacionales. Esa no está nada mal.
Bueno.
Sí. Esa también es, bueno, esa también de Nanterre. No es el hombre, es el mundo el que se ha vuelto anormal. Es una cita de Antonin Artaud, el dramaturgo radical francés. Todo el poder a los consejos obreros, todo el poder a los consejos rubiosos. No es una revolución, majestad, es una mutación. El patrimonio es un egoísmo en masa. No está mal esa. El acto instituye la conciencia. Y por último, la burguesía no tiene más placer que el de degradarlos a todos. Y bueno, y fue algo espontáneo, algo muy orgánico, que el arte se volcó de una manera muy poética, ¿no? Y algo que se ha preservado de París del 68. Y recordemos también que si uno empieza a pensar en movimientos como Amnistía Internacional, como Greenpeace, como Save the Earth, empezaron por esa época, esos movimientos empezaron por esa época, los movimientos ecologistas.
De hecho, uno de los líderes históricos del mayo del 68, que era el alemán este como...
Con Bendit,
que fue el fundador del Partido Verde y que llegó incluso a ser ministro de Exteriores en una alianza entre el Partido Verde y los socialdemócratas en Alemania, muchos años después.
Y yo lo veo que es imposible no hablar de la Escuela de Frankfurt, particularmente.
No fue tanto en Europa. El que llegó fue Marcuse, sobre todo Eros y Civilización, porque ahora lo que él había planteado casi ocurrió en Francia, que es lo que estamos hablando ya. Marcuse y ellos se dan cuenta de que después de la Segunda Guerra Mundial no hay perspectiva de una revolución obrera. Lo que Marcuse plantea es que la clase obrera ha sido integrada en la prosperidad de la posguerra y que solo queda la juventud, pero no bajo consignas del proletariado, sino porque quiere una liberación sexual. Obviamente la plantea desde la perspectiva de Freud, como lo interpretó la Escuela de Frankfurt, que pasaba también en Marx, ¿no? O sea que hay un momento en el cual la conducta humana necesita respirar un poco más, y dentro del marco de la sociedad anterior no es posible, pero se está viviendo una vida distinta con unas normas de conducta anteriores, ¿no?
Claro, él hace un concepto interesante, muy discutible desde el punto de vista quizá de los psicoanalistas, pero cuando habla de la plus represión, él unifica la teoría de Marx con la de Freud. Él dice que está bien lo que dice Freud, que la organización social requiere un espacio de represión de la sexualidad, pero lo que dice es que, utilizando la teoría de Marx, dice que en la sociedad capitalista hay una plus represión, o sea, una represión por encima de la necesaria, que es lo que aprovecha el sistema para disciplinar a la masa social.
Y que además ese sistema nos lleva a buscar objetivos ilusos, que son de consumo y más consumo.
Bueno, ahí viene el hombre unidimensional.
Y posponer nuestra cuestión emocional y erótica, ¿no?
Dos cosas. Le preguntan a Marcuse, ¿cómo puede hacer ese matrimonio entre Marx y Freud? Que es un matrimonio que también se encuentra con situacionistas. No, Marcuse dice que son dos puntos de vista totalmente diferentes. Y hay una razón fundamental. Una de las críticas que hace Marcuse sobre el marxismo, o de las dos críticas que hace fundamental sobre el marxismo, es una: su naturaleza totalitaria, en cierto modo dictatorial, como casi de profecía histórica, que Marx la ve de esa manera. Por eso es que Marx a veces habla en términos proféticos. Y lo segundo, su omisión de la exploración del individuo. Todo se hace a través de la clase trabajadora y todo se hace en el colectivo. Entonces, trae a Freud para inculcar al individuo ahí. Y esas formas de represión, particularmente las partes eróticas y toda la cultura freudiana, de ahí es donde Marcuse se pega. Viene el aspecto, y eso es Eros y Civilización, pero para mí es más importante, particularmente, no que Eros y Civilización no lo es. Y es un libro que leí hace mucho tiempo, pero un libro que he releído recientemente es El Hombre Unidimensional, o al menos en partes. Y para mí es mucho más al día en los controles sociales como tales. Les voy a leer la introducción en castellano del Hombre Unidimensional. Y dice así: la parálisis de la crítica, una sociedad sin oposición, algo a lo cual tú te estabas refiriendo hace algunos momentos, de que te preocupa que todavía estemos en la situación o que esa situación se vuelva a repetir, una sociedad sin oposición. Vivimos en una sociedad del espectáculo, donde seguimos consumiendo de manera poco crítica, ¿no? Y llega y dice así: la amenaza de una catástrofe atómica que puede borrar a la raza humana no sirve también para proteger a las mismas fuerzas que perpetúan este peligro. Los esfuerzos para prevenir tal catástrofe encubren la búsqueda de sus causas potenciales en la sociedad industrial contemporánea. Estas causas permanecen sin ser identificadas, expuestas y atacadas por el público, porque retrocede ante la amenaza exterior manifiesta, del oeste para el este, del este para el oeste. Igualmente obvia es la necesidad de estar preparado para vivir al borde del abismo, para afrontar el reto. Nos sometemos a la producción pacífica de los medios de destrucción, al perfeccionamiento del despilfarro, al hecho de estar educados para una defensa que deforma a los defensores y a aquellos que defienden. Bastante elocuente, ¿no?
Muy preciso.
Muy preciso, muy preciso.
Y muy actual.
Y muy actual también, y muy actual. Y mira, continúa: si intentamos relacionar las causas del peligro con la manera en que la sociedad está organizada y organiza a sus miembros, nos vemos obligados a enfrentarnos inmediatamente con el hecho de que la sociedad industrial avanzada es cada vez más rica, grande y mejor conforme perpetúa el peligro.
Ok, ahora que has citado a lo de la crítica que él tiene, además, no hay que olvidar lo siguiente, ¿no? La interpretación que hubo de Marx hasta muy después de la Segunda Guerra Mundial es la interpretación que los soviéticos ofrecieron. Es una interpretación muy positivista a la obra de Marx, la que fue la canonizada por Engels. Pero en esa misma época, la Academia de Ciencias de la República publicó un libro que es muy clave, que es Los Escritos de Juventud del año 44, de 844.
Claro, que no se conocen hasta esa época.
Y después, y aparece después la versión completa de la ideología alemana y de lo que se llaman los Grundrisse, o sea, los cuadernos de nota. Ahí aparece un Marx muy distinto, un Marx preocupado por la automatización. ¿Qué efecto puede tener eso en la actividad humana? Un Marx preocupado porque el ser humano sea libre. Sea libre para poder realizarse, ¿me entiendes? Esa influencia le llevó a esos jóvenes franceses, porque eso ya se había colado por la academia francesa, ¿no? Y es algo que se demoró muchísimo en llegar a muchos sectores del público, y había una versión de Marx que era la versión de Lenin. La versión de Lenin de Marx es: el marxismo es una doctrina que sirve para sacar un país del subdesarrollo, ¿no?
Claro.
Tenemos que tener en cuenta también, ya que estamos hablando específicamente de la parte ideológico-política del Mayo francés, la influencia determinante que tenía la izquierda maoísta en ese momento, con el triunfo de la Revolución China y con el pensamiento de Mao, la Revolución Cultural y la Tercera Posición famosa, que era la que permitía desde la izquierda hacer una teoría razonable, que no era ni el marxismo comunista, ni el capitalismo, sino una sociedad, un punto de vista desde la izquierda que pudiera incorporar también a los movimientos populares de los países subdesarrollados, porque el problema que tenía la izquierda marxista tradicional es que funcionaba muy bien para Alemania, funcionaba muy bien para Inglaterra, funcionaba muy bien para Francia, pero no funcionaba ni para la Argentina, ni para China, ni para Malasia, ni para ninguno de los países que estaban en nuestro...
Pero curiosamente, como China jugó un papel importante en la época de los 50 y los 60, porque la guerra de Corea, que antecedió a la guerra del Vietnam, ambos dividieron a los países, dividieron esa parte del mundo. La península coreana fue dividida porque China apoyó a Corea. Y ahora, con este encuentro entre, de nuevo, Trump, bueno, y Kim Jong-un...
No nos olvidemos, Juan, que a veces se olvida, hablando de Norteamérica y qué sé yo, que en la guerra de Vietnam, mientras que uno de los países, China apoyaba a uno de los países, ya no me acuerdo sea cuál a cuál, porque se pierden las dimensiones, pero China apoyaba a uno y Rusia apoyaba al otro.
Sí, no, también, no, había una especie geopolítica ahí, pero bueno, los Estados Unidos fueron los que decidieron intervenir, ¿no? Incluye países latinoamericanos, como Colombia, mandaron tropas a la guerra de Corea, en un acto de defensa de
la civilización occidental.
Pero lo curioso es esto: volviendo a la escuela de Frankfurt, tenemos a Adorno, tenemos a Horkheimer y tenemos a Marcuse, y son las primeras personas que empiezan a pensar, por ejemplo, en la cultura popular, y empiezan a mirarlo de una manera crítica, y de ahí sale una cosa como los situacionistas, de la cultura del espectáculo, el concepto de Guy Debord que vivimos en la cultura del espectáculo, que es muy, muy, muy al día el tipo de sociedades que hemos conformado. Sociedades abocadas al consumo, lo dice Marcuse en El Hombre Bidimensional, la sociedad te crea necesidades y te las suple.
Quizás la diferencia fundamental con 50 años a vista, ¿no?, es que esas concepciones que empiezan, que tú decías, el mismo ecologismo, la idea del consumismo como el principal problema del
los ecológicos, los primeros ecológicos, la escuela de Frankfurt, Marcuse habla de la degradación ambiental.
Bueno, por eso, pero todo eso era todavía, en cierta forma era un aceptado por un cúmulo pequeño de vanguardias intelectuales. Ahora son conceptos que ya están absolutamente mundializados, pero con un problema que me parece que es lo que siempre tenemos que analizar, que siempre termina pasando, y habría que buscar qué nos pasa, que no podemos superar eso, que los discursos de vanguardia, los discursos contestatarios, terminan siendo absorbidos y reciclados
por
el capitalismo. Bueno, y ahora nos encontramos que todo eso, la ecología, tienen defensores que son perfectamente capitalistas, y te sale el banco no sé cuánto haciendo campaña por
De pronto se volvió organización ecologista.
Yo estuve en el ICA de acá, en una reunión donde fui, porque fue del Partido Conservador y Jean Monbiot. Entonces fui a ver los que iban a decir. Y los conservadores, los que están ahora, decían de que podía haber una composición ecologista conservadora. Y yo, mi impresión de todos ellos, manejaban bastante bien el discurso ecologista, es, tiene uno la impresión de que son siempre, están en eso para moderar a los radicales, claro, para estar frenando.
Pero si el famoso manifiesto donde prácticamente nace el ecologismo, el informe de Roma, creo que se llamaba, uh-huh, eso fue encargado por el grupo de los ocho, uh-huh, o sea, por las máximas, uh-huh, potencias capitalistas, y sin embargo fueron las que generaron, uh-huh, lo que después, claro, lo que pasa es que se le fue volviendo en contra.
Pero no solo lo de las vanguardias, Juan mencionaba cómo la industria americana fue siempre capaz de proveer al sector juvenil de ciertos gustos que anteriormente no existían. Por ejemplo, la ropa, había cierta música que era para jóvenes, cierto cine, ciertas distracciones muy americanas, ¿no? Miremos hoy en día, por ejemplo, la música rock de la época fue incorporada en la industria discográfica, y hoy en día esa industria se ha dividido,
se ha fragmentado.
Una muchacha de 14 años no oye lo que hizo una de 16. O sea, lo que se creó, creó toda una industria
de audiencias muy específicas. Mira, claro, después de los jóvenes, ¿quién viene? Los niños, las minorías negras. Y ahora tenemos cine gay, tenemos cine de niños, tenemos cine de gente negra, sí, tenemos cine de minorías, tenemos festivales de casi todos los colores y todos los países.
Lo mismo las modas.
Pues mira el punk. Una crítica contra el sistema se convierte en una moda. Claro. En una moda que el sistema te suple.
Por eso digo, ¿cómo todo ese tipo de movimiento?
Yo creo que
rápidamente incorporado.
Es cierto, yo creo que es parte del proceso, pero yo creo que lo que va a crear, a coagular, a galvanizar, cualquier expresión que quieras usar, en un movimiento mucho más centrado y global, yo creo que va a ser el movimiento ecológico, porque realmente la ecología es lo último. La degradación ecológica, de ahí nadie se salva, a menos que tú empieces a considerar vivir en Marte y vivir artificialmente en la Luna, ese tipo de cosas.
La ecología contiene todos los elementos de una economía
política, considera
el último.
Y es, yo creo que poco a poco, ya vivimos en una conciencia global que empezó en esa época. Y la ecología viene particularmente de la escuela de Frankfurt, Marcuse, como empiezan a hablar de movimientos ecológicos. Y yo quisiera mencionar otros movimientos estudiantiles del momento, lo que sucedió en 1968 en México. En México.
Bueno, pero eso también, mira.
Y en el verano, y esos son dos meses después.
Beatriz Arlo habló de eso, ¿no? De cómo en Argentina no hubo, en esa época, porque había una dictadura conservadora, regresiva, cómo el movimiento que toma fuerza en Argentina es el cordobazo un año después.
Exactamente, yo me quería referir a eso, pero claro. El cordobazo en el año 69, que fue el máximo movimiento de explosión popular que existió en la Argentina, y que fue un año después del mayo del 68. Ahora, había una expectativa, un momento mundial de la política, pero yo creo que es ser muy poco crítico el meter en la misma bolsa el mayo del 68 con el cordobazo del 69, por ejemplo.
Incluso
hasta yo soy el partidario de que hay que separar claramente las motivaciones del mayo del 68 con el movimiento estudiantil norteamericano y la guerra de Vietnam.
Mira, por ejemplo, el movimiento estudiantil colombiano está estaba obviamente paralizada. Era en Colombia, la universidad era la única forma de hacer política contestataria contra el Estado, porque los dos partidos que gobernaban el país eran conservadores y el país siempre estaba en estado de sitio. Entonces tú no podías decir nada. Pues era una universidad, la autonomía universitaria, la que se utilizaba, pero en esa época no pudo haber nada. Y pasaba lo que siempre pasa, no sé si pasaría en Argentina, pero en Colombia sistemáticamente en las manifestaciones estudiantiles mataban uno, dos o tres estudiantes, uno, dos,
sí,
tres,
sí.
Sistemático, nunca pasaba nada.
En Argentina pasaba así. Y además, otra cosa, lo primero que hacían las dictaduras en la Argentina era suprimir la autonomía universitaria. Que fue lo que hizo Onganía, que fue antes del 68 incluso, ¿no?
Pero también te muestran las condiciones, dicen, por ejemplo, lo de México, el asesinato masivo y abierto, ¿cómo lo encubrieron? No pasó nada. Y unas Olimpiadas después,
¿no? Claro, no, hubo las Olimpiadas dos semanas después. Claro. Simple como eso, ¿no? Es lo mismo que el Campeonato Mundial de Fútbol en Argentina en 1978, algo similar, ¿no? De que, pero ahí está la cultura del espectáculo. El espectáculo se impone sobre los derechos más vitales, que son los derechos a la vida. Se impone eso. Pero para finalizar, porque estamos cerrando, y quiero cerrar con una canción de los Rolling Stones que se llama Street Fighting Man, que apareció en el álbum de Vegas Banquet, que celebra los disturbios en mayo que hubo en 1968 aquí en Londres frente a la embajada de los Estados Unidos en Grosvenor Square por lo de la guerra de Vietnam, porque hay que recordar, la guerra de Vietnam unificó los movimientos estudiantiles en muchas partes del mundo, y como decía Jorge, fue la primera guerra televisada al mundo. Ya los gobiernos se han vuelto mucho más sutiles en la forma en que se reporta, ¿no?, las actividades bélicas. Pero es mayo del 68, historia pasada. ¿No se vuelve a repetir un fenómeno similar? ¿Un fenómeno donde la clase trabajadora, los intelectuales y los estudiantes puedan unirse de una manera casi que global? ¿O estamos viviendo pequeños mayos de 68 con pequeñas batallas aquí y allá en una forma fragmentada, como tú lo dices, Enrique?
Yo no sé, ha habido una cosa que uno, habría que verlo en una perspectiva histórica, pero que uno podía imaginar en un momento que se parecía a lo que puede haber sido el mayo de 68, que fue todo el año de las primaveras árabes y del 15M, ¿no? Que fue un movimiento
eso,
muy masivo.
Claro.
Pero yo creo que fue...
Y mira cómo han acabado.
Claro, claro, por eso es que ha acabado fatal todo eso, ¿no? No ha tenido ni siquiera una resonancia así. Quizás porque ha sido un movimiento casi exclusivamente político, a pesar de que parecía que no, porque era la gente que estaba contra la política partidaria y eso. Pero ha sido un movimiento casi exclusivamente...
¿Tú crees que debería también ser cultural?
Debería haber sido más cultural para haber tenido por lo menos una trascendencia. Quizá la tiene, ¿eh? Porque ya digo, es muy difícil hacer perspectivas históricas de un movimiento que ocurrió y que todavía sigue teniendo, porque tiene partidos como Podemos en España, que son de los principales partidos. Es decir, ha producido una serie de movimientos importantes, ¿eh? Incluso en la arena política. Quizá le veamos la trascendencia cuando lo miremos dentro de 20 años. Ahora parece ser una cosa que ha sido como luz de agosto.
Pero lo que se ha perdido es necesariamente el marxismo en su influencia en la cultura occidental. Es cuando uno se movía a distintos países y todo, uno se juntaba con los círculos marxistas de ese país y se daba cuenta que había un esfuerzo de interpretación de las cosas, que había una recepción de escuchar lo que ocurría en otras partes, que había unas aperturas que uno no se imaginaba que existían, que habían puntos de coincidencia. Al perderse eso, se pierde una visión global del mundo, se ve algo muy fragmentado. Por ejemplo, nunca hubo en Europa un apoyo a lo que existió en el mundo árabe, como si nos dieron apoyo a nosotros los latinoamericanos para muchos procesos nuestros, ¿no? En Centroamérica, en América del Sur, en la cuestión de derechos humanos, el apoyo incluso en los conservadores europeos, las iglesias, eran masivo. Eso no ocurrió con el mundo árabe, eso no ocurrió con esa primavera árabe, ¿no?
Sí. Bueno, pero lo curioso es que vivimos en un mundo más globalizado que nunca antes, un mundo de conciencia planetaria, por primera vez en la historia. Y los medios de comunicación y los medios de transferencia de información y de comunicación son mucho más sutiles y más inmediatos que antes. Y hay muchas formas de batalla, me parece a mí, totalmente unificadas.
Hay algo que nos enseña la filosofía que heredamos de los griegos, y es la interpretación, quiera o no, es un punto de transición entre los hechos y lo que ocurre afuera y lo que las sociedades humanas son capaces de hacer, los hechos de por sí no producen nada. El hecho de vivir en un mundo que parece global de por sí no produce nada mientras no haya la gente consciente. ¿Cómo lo vemos? Yo lo veo en dos movimientos en los cuales esa conciencia te hace ver efecto, ¿no? El feminismo que se está
desarrollando
y el movimiento de los verdes. Lo vas viendo como se expande y cómo va creando conciencia en la sociedad y va entrando, pero si fuera espontáneamente la gente no caería en cuenta de eso. Pensaría que la basura es algo importante, que es algo que le concierne. Nosotros sí. Nos aconsejamos que la basura la
iba a decir exactamente eso, quizás no en los mismos términos, pero apuntando a eso, que a pesar de la globalización y todo, en realidad lo que se ha demostrado como los movimientos, los agentes de mayor ruptura y cambio social y de conciencia social que se están produciendo en las últimas décadas han sido a través de movimientos específicos y minoritarios, como por ejemplo el caso del feminismo, que ha sido un caso espectacular, también del ecologismo y de un montón de otros movimientos. Claro, y que de alguna manera tiene que ver, aunque sería una discusión mucho más larga, con esto que decía, creo que Deleuze, sobre que lo que produce los cambios son los puntos de fuga y no los contrastes, las oposiciones hacia la manera marxista, ¿no? Es como lo que escapa de la cosa, lo que se pone fuera del escenario y que de pronto crea un punto de fuga que llama la atención y que produce una ruptura real en el sistema, porque lo demás son es la cosa de izquierda y derecha, digamos, izquierda y derecha concebida en el sistema tradicional, la derecha y la izquierda, pero se contraponen siempre plum 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 en una fuerza que no sale para ningún lado
y que se invalidan la una a la otra, claro, de alguna manera
que se equilibran la una a la otra y no permiten salir del sistema.
Bueno, muchas gracias, esperemos que este programa ha sido un punto de fuga, los de Les, esperemos que tengan una semana revolucionaria. Muchas gracias a Enrique Sátara, muchas gracias a Jorge Ramírez, quien les habla cuánto. Vamos a terminar con Street Fighting Man de Rolling Stone del año 1968 y de su álbum Beggar's Banquet.
Artefacto, un espacio radial sobre la cultura de nuestros días, desde una mirada hispanoamericana.
Literatura,
arte,
cine,
teatro,
filosofía.
...60 minutos de crítica cultural para una gran minoría.